Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Tenemos una jornada bastante nubosa, los cielos grises, está lloviendo en forma de chubascos, llueve flojito, pero bueno, el día está así como feillo en comparación con los que tuvimos antes. Se nos ha puesto un poco más averiada la meteorología. La temperatura no está mal, 13 grados, pero quizás sea la máxima que se alcance en este día de hoy. Que por cierto, empezamos Costa Viva. ¿Qué es esto? El informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano que les va a acompañar como cada día hasta las 2 de la tarde, haciendo nuestra paradita habitual a la 1 y retomando luego a la 1 y 20. Las sintonías, las de siempre, 88.8 de la FM, 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y en este día, ¿con qué venimos? Con unas noticias medio buenas en materia pandémica, porque en estos momentos hay 3 personas ingresadas en el Hospital de la Mariña. Ha bajado bastante la presión hospitalaria en casi toda la provincia de Lugo. La situación está mejor, bueno, y en general en toda España. Ya saben que está bajando, estamos finalmente pues descendiendo en esa tercera ola horrible. Ojalá no tengamos que contar la cuarta, pero eso no lo tenemos muy claro nadie. Y en Viveiro en este día de hoy tienen 11 casos positivos y en Aponte Nova 11, que son los concellos que tienen más casos de toda la Mariña. Ya saben que los índices, eso sí, de incidencia de coronavirus por 100.000 habitantes son superiores en Aponte Nova, pero no tan superiores como lo eran hace 2 días cuando dijeron que se iba a quedar cerrada sin hostelería y sin poder reunirse nadie que no fuera conviviente. Ha cambiado un pelín la situación y Aponte Nova ha bajado de los 500 de incidencia por 100.000 habitantes, lo cual le permite relacionarse con otros ayuntamientos que estén en esa misma incidencia. ¿Qué ocurre? Que los de todo alrededor no lo están, porque la Mariña está por debajo de los 50, es decir, está en una situación pues buena, teóricamente buena, dentro de la que estamos viviendo. Y por lo tanto, todos los municipios de la Mariña se pueden comunicar entre sí, pero Ponte Nova con el resto no, ni nosotros con Ponte Nova. Eso sí, al menos se le va a permitir abrir la hostelería, solamente en terraza, y un poquito más de libertad que no estar cerrado a cal y canto. Pero bueno, las cifras, como decimos en este momento, son lo mismo, pero no la incidencia. En Viveiro 11 casos, en Aponte Nova 11, pero las incidencias varían mucho. Viveiro tiene una incidencia de entre 50 y 150 casos, mientras que Aponte Nova está entre los 250 y los 500. Y esto, por cierto, a partir de mañana nos cambia un poquito la vida. Es como volver al cole, como iniciar un año, como volver al curso cada vez que nos dan un cerrojazo y nos dicen, venga, ahora ya puedes abrir, pues imagínense. Los establecimientos de hostelería preparándolo todo para abrir sus puertas de cara a la jornada de mañana. O también los gimnasios, que a partir de ahora pueden abrir, las piscinas y otros centros. Es, bueno, un poquito más de aire, un poquito más de libertad. Las bibliotecas también pueden abrir. Para que intentemos recuperar un poquito nuestra vida normal, que nos va a costar todavía conquistarla. Pero vamos a ir saboreando cada cosita que nos den, cada migajita que nos toque con esta pandemia sanitaria. Así que hoy esas son las noticias, la pandemia medio bien y a partir de mañana menos limitaciones. Y con esto empezamos este informativo de hoy. Vamos a hacer un repasito de la información, como siempre en titulares, con expertos en aprovechamiento forestal, como son, ya lo saben, hijos de Ramón Rubal de Alfoz. En materia de sucesos, el asunto Bocanegra, Operación Bocanegra, que a todos la verdad es que nos dejó sorprendidos, lo de ese mercante que se hundió frente a las costas de Ribadeo en el que venían 3.000 kilos de cocaína y que se hundió porque los tripulantes decidieron abrirle una vía de agua para que no les pillaran. Les pillaron. A ellos, sanos y salvos también, claro. Y a los fardos de cocaína. Y ahora han sido enviados a prisión. Se trata de 9 personas de nacionalidades georgiana y turca, en relación con ese alijo de casi 3 toneladas de cocaína intervenidos en ese buque en el Neir, que se realizaba una macrooperación después de seguirles la pista desde el mes de mayo, ¿eh? Y ahí, frente a las costas de Ribadeo, se les dio el alto, se les detuvo, se les abordó y luego, pues posteriormente, ya saben, a Ferrol, a Pontevedra, ante el juzgado y ahora a la cárcel. Ah, bueno, por cierto, sí que se les atribuye delitos relacionados con el tráfico de drogas y también la pertenencia a organización criminal. y ha sido detenido en Viveiro un joven por varios robos perpetrados en un garaje comunitario de esta localidad, de Viveiro. El sospechoso supuestamente robó piezas mecánicas de varios vehículos y los agentes de la comisaría de policía de Viveiro han podido detenerlo gracias también a la colaboración ciudadana, que muchas veces es importante y tiene que estar ahí. Bien, han detenido a este hombre por una serie de robos perpetrados en un garaje comunitario y en los alrededores del mismo en estas últimas semanas, con lo cual el cerco estaba por ahí. Según informa la propia Policía Nacional, la investigación se puso en marcha después de recibir varias denuncias en un periodo corto de tiempo por la sustracción de piezas mecánicas de varios vehículos, un casco de una moto o incluso un arrancador de baterías. La información que facilitó la ciudadanía y también las pesquisas de los agentes permitieron identificar al sospechoso. Es un joven de la localidad que ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Va a haber más control sobre la pesca, sobre todo para intentar evitar la pesca ilegal. Con la colaboración del Área de Agricultura y Pesca, el SEPRONA, la Guardia Civil de Tráfico, se anuncia por parte de la subdelegación de gobierno la intensificación de la vigilancia sobre el transporte ilegal de pesca, o de pesca ilegal, mejor dicho, no el transporte ilegal de pesca, sino el transporte de pesca ilegal, que no es lo mismo. La subdelegada ha presidido una reunión para coordinar los controles en el transporte de pescado y se van a intensificar a partir de marzo, es decir, como el que dice pasado mañana, sobre todo porque empieza la campaña de la sharda, de la caballa. Y ahí, de vez en cuando, pues al menos se ha dado alguna que otra ocasión que ha habido un poco de pilleo y ha habido algún que otro cargamento de caballa que se estaba desplazando de un sitio a otro sin que fuera de una forma legal, que se habían pasado de los cupos permitidos o cosas así. Así que ahora, desde marzo, se tiene que intensificar ese control en la pesquería de la sharda y, por lo tanto, el transporte de la sharda. Estamos pendientes en esta mañana de hoy de la visita que hace Teresa Mallada, la presidenta del PP de Asturias, al Hospital de Jarrío. Está sobre la zona hablando de lo que sería pues el plan del Partido Popular para intentar recuperar la actividad y el prestigio que tenía este hospital y también este área sanitaria. Son muchas las quejas a lo largo de los últimos años sobre cómo ha ido decayendo el servicio sanitario de ese área, del Hospital de Jarrío, y se han creado varias plataformas. Por una parte está la plataforma Salvemos Nuestro Hospital y ahora otra de reciente creación que se llama Todos Somos Jarrío. Ellos están reivindicando al fin y al cabo las mismas cosas, que se dote de profesionales, que se recupere los servicios que tenían y que vuelva a haber aquí el movimiento que había a nivel asistencial. Hablamos el otro día, o recientemente, la directora del SEPA, que es el Servicio de Salud del Principado, indicaba que se ponía en marcha un plan de 3 años para reactivar nuevamente el hospital, atraer a profesionales aquí para que volviera a estar nuevamente como estuvo, con ese buen nivel que tenía de la calidad asistencial. Entonces era criticado, por ejemplo, por la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, que decía ya hubo otro plan 3 años atrás y que no habían hecho nada desde el Principado. Vamos a ver si con la presión que hay en general por parte de la población y de todos los municipios y la presión política, el Hospital de Jarrío vuelve a ser lo que era. Hablaremos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que se han puesto de acuerdo en una gestión bastante positiva que va a ser la de mancomunar los servicios de recogida de basura, porque es una buena forma de ahorrar dinero y optimizar el servicio. Pero además también quieren optar a una ayudita económica de dinero importante, a un plan de sostenibilidad turística. El año pasado se presentaron a él, pero se lo llevaron a otros lugares, como la Ribeira Sacra o Santiago de Compostela. Este año van con un proyecto todavía más preparado, porque es una cantidad de dinero muy importante que vendría genial a la Mariña Lucense, que es un punto fantástico de atracción turística y que necesita que le echen un cable. De eso habla el presidente de la Mancomunidad, Fran Cajoto. Un cable más necesario que nunca, sobre todo cuando nos cortaron el verano con el brote de coronavirus de la Mariña en pleno mes de julio. Pues estaría muy bien que tuviéramos la suerte de que llegara ese plan. Está articulado por tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno Central. Y a ver si hay suerte y el proyecto está bien avalado, merece la pena y consiguen esa ayuda económica. De ayudas económicas vamos a hablar también en el Ayuntamiento de Cervo, porque eximen a la hostelería de pagar las tasas del agua, basura, saneamiento y terrazas durante un año. Han estado en estos últimos tiempos estudiando el asunto con los servicios de recaudación, Hacienda, todos los servicios económicos, para ver cómo podían hacerlo y se van a lanzar a ello. También recuerda el alcalde de Cervo que en los momentos en los que estuvieron cerrados se les eximió de esas tasas, pero ahora se les quiere ayudar un poquito más, pasando un año entero sin que tengan que pagarlas. En Ribadeo, Ribadeo y Barreiros, los dos ayuntamientos van a solicitar de forma conjunta un obradoiro de empleo por segundo año consecutivo. Se denomina Territorio Vivo y va a tener como objetivo promover y difundir el patrimonio local. Este va dirigido a 16 jóvenes desempleados menores de 30 años y contempla, entre otros asuntos, una nueva georruta por la ría de Ribadeo o una ruta entre ambos ayuntamientos, Ribadeo-Barreiro. Este es uno de los asuntos que van al próximo pleno de la corporación. Es un pleno extraordinario. Y va otro, y es la renuncia del concejal de Medio Rural, de Jesús Mundiña. Él ha estado en estos tiempos al pie del cañón, muy cerca de la gente, trabajando mucho, como dice el propio alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, pero por cuestiones estrictamente personales, deja la concejalía. A partir de ahora, bueno, pues en el próximo pleno tiene que renunciar. ¿Y quién ocuparía su cargo? Previsiblemente, siguiendo la lista del partido, y si todo funciona de forma adecuada y no pasa nada, le tocaría a Marcos Villamil Martínez ocupar ese puesto, el que deja en este momento vacío Jesús Mundiña. En Ribadeo también el Grupo Municipal del PP entrega libros a los distintos centros educativos con motivo de los Días de la Lengua Materna y de Rosalía. Los concejales han querido regalar a los jóvenes y a los niños esos libros en gallego para mantener la lengua y para extender el conocimiento de la cultura gallega. En Viveiro, el Bloque Nacionalista Galego va a preguntar en pleno por las instalaciones deportivas municipales y por su gestión en estos tiempos de pandemia. Quieren saber de todas las instalaciones que existen en el concello, tanto las cubiertas como las que están al aire libre, cuáles están en estos momentos abiertas y cuáles están cerradas. Esto es un lío, ¿eh? Si existen acuerdos de cesión de instalaciones deportivas a alguna asociación o qué procedimiento hay que seguir, que tiene que seguir cualquier vecino si quiere acceder al uso. Lo de que es un lío es por todas las aperturas y cierres y nuevas aperturas que se nos imponen a nivel de situación pandémica, evidentemente, a todos. Y un apunte más, hay un convenio, se ha firmado un convenio entre la Guardia Civil, la Asociación de Guardias Civiles de España y la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Es para implementar sus recursos, para colaborar también en la organización de próximos cursos y, en fin, pues unas fuentes beben de otras y todos se retroalimentan. Tenemos muchos más temas para contarte en esta jornada de hoy. Hablaremos de salud humana y también de salud animal, porque en un ratito vamos a hablar también con los responsables de Veterinaria Occidente, que han cambiado de lugar y, bueno, pues están ahí como reabriendo una base, que también es como otro reestreno. Pero antes de nada, recordarte que los titulares nos los ha ofrecido Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Si marca el 982-558600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz. Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal. Compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Y ahora también queremos conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Durante todo lo que nos queda del día de hoy, lo que hay es lluvia. Es lo que viene reflejado en la página de Meteo Galicia. Y además viento del nordeste a partir de la tarde y por la noche. Y la temperatura, estamos en 12 grados y medio. El día gris está un poquito más feo, ha cambiado mucho el asunto. Mañana tendremos los cielos cubiertos con menos lluvia que hoy. En principio nos dan lluvia para mañana por la mañana, pero más nordés, moderado a ratos, y las temperaturas como las de hoy, 10 grados de mínima, 14 grados de máxima. Luego el fin de semana variopinto. El sábado va a estar cubierto y el domingo despejado, y los dos días, teóricamente, soplaría el nordés si las cosas no cambian.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por ahora, bien, se circula sin problema por nuestras carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, estás en Costa Viva y Baruc Domínguez nos trae el santoral de hoy.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Cesáreo Nianceno. Hermano de San Gregorio, nació en el año 330 y ejerció como médico en Alejandría y Constantinopla. Después de sobrevivir a un fuerte terremoto, entró en una crisis espiritual, se bautizó y se dedicó desde entonces a la vida penitente. Con el nombre Cesáreo tenemos algún empresario famoso aquí en Amariña. Sin ir más lejos, Cesáreo Eijo, responsable de la conocida Pulpería Mario. También en Galicia hemos tenido a uno de los grandes productores de la historia del cine español, el vigués Cesáreo González, fundador de Suevia Films y responsable, entre otros logros, de lanzar al estrellato a la faraona, a Lola Flores. Con la banda sonora de una de sus películas más célebres, ponemos fin al santoral de este día. ¡Feliz 25 de febrero!
El aire que sociosa, pena, y en mi carro carroza,
ahí vamos, pues preguntando felicidades a los cesáreos en este día de hoy. 14 minutos para la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino y hablamos de asuntos sanitarios.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Asuntos sanitarios en el occidente asturiano, los relacionados con el área primera de lo que es la gestión sanitaria del Principado y con el hospital de Jarrio. En estos momentos pues está sobre el terreno la presidenta del Partido Popular en Asturias, Teresa Mallada, hablando de lo que sería pues la idea para rescatar Jarrio de esa situación en que se encuentra ahora mismo, para impulsarlo. Está acompañada, entre otros, por el castropolense Álvaro Queipo, que es el secretario general del PP ahora en Asturias. Y además de estas iniciativas, por una parte de políticas o del Partido Popular, hay otras iniciativas sociales. Recogida de firmas, una concentración que está prevista para este fin de semana, un par de plataformas para luchar por el hospital. El tema está en la calle y está candente. Tenemos con nosotros a la responsable de la plataforma Todos Somos Jarrio, que se llama Mar Villanueva. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, por aquí.
Habéis decidido organizar una movilización para este fin de semana y también pensáis crear una asociación.
Sí, mira, llevamos como un mes más o menos recogiendo firmas para poder luego derivarlas al consejero de salud y ahora nos vamos a concentrar todos el domingo delante del hospital para poder de esa manera que se vea que la ciudadanía toda de la zona pues quieren que nos pongan bien el hospital.
¿Cuántos sois para empezar y a cuánto aspiráis a llegar?
Bueno, a ver, ahora somos 10 mujeres las que estamos un poco con todo esto, pero tenemos a toda la gente perteneciente al área sanitaria 1 apoyándonos en todo, la verdad. Es que no sé decirte el número de personas que ahora mismo podemos estar todos mirando para el hospital, pues no, claro. Porque es mucho, muchas.
Son bastantes las quejas y también, bueno, hay otra plataforma creada. ¿La recogida de firmas a través de la plataforma change.org tiene que ver con vosotros?
Sí, está es como un añadido a lo que estamos haciendo nosotros en papel. Viene todo desde el mismo lado.
¿Qué solicitáis? ¿Qué pedís, más o menos?
Pues hay un BOPA donde dice todos los especialistas que tiene que tener el hospital para tener una plantilla al 100% cubierta y solamente pedimos que cumplan ese BOPA.
El otro día, bueno, hace unos días, unas semanas, me parece que la gerente sanitaria del Principado anunciaba un plan a 3 años para mejorar todo lo que son las prestaciones del hospital de Jarrio. Recibía críticas, por otra parte, por la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, que decía que ya hubo otro plan de ese estilo hace unos años atrás y que no se hizo nada. ¿Vosotros qué opináis?
A ver, yo creo que ahora, al verse que hay un movimiento ciudadano tan importante, yo creo que les está haciendo... querer solucionar el problema de Harry. Ayer yo vi todavía a la gerente del hospital, que bueno, estoy pendiente de volver a reunirme con ella cuando pase el 28 y pueda primero reunirme con el consejero, para ver lo que van a hacer y saber qué soluciones dan y tal. Pero sí que ayer ella ya anunciaba que, por ejemplo, una de las especialidades que más problemas estaba teniendo ahora, se supone que ya la han arreglado. Entonces, yo la verdad que lo valoro positivo. Creo que entre la presión ciudadana y el que todos estemos mirando para ello, yo pienso que se va a solucionar, la verdad.
¿Cuál era una de esas especialidades con más problemas?
Pues medicina interna.
Ajá.
Y según anunció ayer, por lo que vi en los medios, está cubierta ya del todo.
A ver si suerte y poco a poco, porque la verdad es que Jarrío fue un referente hace unos años.
Sí, sí. Es que además, por ejemplo, yo tengo dos críos y los dos partos los tuve dentro del hospital. Y todo el mundo, cuando estaba embarazada, es, bueno, Jarrío, y no te vayas a ningún lado. Era el, bueno, tenía y tiene un prestigio bastante importante en tema de partos, de venir gente desde afuera, además, a parir al hospital,
Sí, no, y de hecho mucha gente de Galicia optaba por Harrio.
Claro, por eso. Es que yo creo que si consiguen ponerle todo como tendría que haber estado y no se tenía que haber abandonado durante todos estos años, es que Harrio es un referente, o sea, y va a volver a estar otra vez en donde le correspondía y donde estuvo. Es que yo creo que todos que lo ven, o sea, el valor que tiene el hospital de Harrio, la verdad.
A ver si hay suerte y de verdad puedes recuperar el esplendor con el esfuerzo del Principado y de todos los agentes competentes en la materia. Una última pregunta, detállanos lo de la manifestación, concentración del domingo, cómo, dónde y cómo se acude.
Mira, vamos a hacer una salida que sale a las 12 de la mañana desde la capitana de Luarca, en el Concejo de Valdés. Nos juntamos todos allí y ya salimos por la Nacional 634 hasta el Hospital de Harrio. A modo de visualización, porque como es una concentración donde no nos vamos a poder bajar de los coches por el tema de la crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente, yo estoy diciendo a la gente que coloque en la antena un lacito blanco y luego en las manillas de los coches un par de globos blancos y con el color logo que quieran. Va a haber una canción allí al llegar, que lo intentaremos cantar todos desde dentro de los coches, conectándose a la plataforma nuestra de la de Princesas Guerreras, para poder visualizarlo y así de esa manera no se tienen que bajar del coche. Y luego, seguidamente, este Rubio nos va a hacer recitar un poema allí. Y ya para finalizar, yo haré un pequeño discurso, poniendo allí en manifiesto, en la voz de todos, para que nos pongan el hospital bien.
Bueno, de paso vais a organizar un acto bonito, ¿no?
Sí, yo creo, la palabra concentración suena como que es algo en plan de que tiene que ser algo solamente la movilización, y yo he querido hacer como algo más simbólico. Ha nacido algo muy bonito a raíz de empezar con la iniciativa y creo que se merece que tenga un día muy emotivo, la verdad.
Seguro que sí, que lo será. Esperamos que todo vaya bien y sobre todo que las reivindicaciones den su fruto, que es lo importante para todos,
pues
para
sí,
toda la comarca.
Pues sí, es lo principal y asegurarnos de que luego una vez si se consigue, pues que se mantenga y sea a largo plazo, lógicamente.
Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Mar Villanueva, de la plataforma Todos Somos Harrio, por estar con nosotros. Suerte.
Vale, muchas gracias,
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Y de la salud humana nos pasamos a la salud también animal y te hablamos de la veterinaria Occidente.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Llegámonos a continuación a la Clínica Veterinaria Occidente de Ribadeo, porque hay unas semanas, hay unos días, pues cambió de ubicación. Están ya pues en un nuevo local, trabajando y prestando servicio, tal como hacían pues durante todos estos años. Para hablar con nosotros tenemos al director de la clínica, Arturo Viján. De Arturo, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primeiro lugar, como foi ese proceso de cambio? Cales foron as razóns e tamén un pouco como vos estades habituando a este novo espazo?
Bueno, pues o proceso de cambio foi moi estresante porque ou cambias todo ao mesmo tempo ou se che quedan cousas nunha clínica e cousas noutra clínica, depois a hora de afrontar o traballo é complicadísimo. Entonces decidimos facelo todo nun fin de semana, e bueno, gracias aos compañeros, aos propios albañiles que nos fixeron a obra, e todo o mundo colaborando para trasladar todo o material e tal, e bueno, ao final conseguímolo, xa chegou con muchísimo estrés, pero bien, e agora estamos aí xa, bueno, pues perfectamente integrados, moi contentos co cambio.
Para os que non saiban o cambio, porque aínda isto de internet no Google e demais, pois se busca alguén a Clínica Veterinaria do Occidente, igual lle sai a dirección antiga, donde estades agora mesmo?
Ahora estamos na calle Alza número 1, o sea, a calle que vai ao cementerio, o primeiro portal, a casa que dá o aparcamento do parador, para que nos entendamos. Moi fácil de encontrar, porque nada máis que encaras a calle Alza xa se ve. Creo que nos pasamos un pouco co rótulos luminosos, así que vese incluso de lejos.
Non hai problema para toparvos entón, non?
Non hai problema.
Bueno, en canto a servizos, en canto a instalacións, que é o que ofrecedes agora mesmo na vosa nova clínica?
Bueno, é un pouco máis a continuación do que había na anterior, o que pasa que simplemente melloramos todos os espacios e incorporamos algún equipo de nova generación. O mismo que antes, xa che estou dicindo, facemos traumatología, facemos todo tipo de cirugías, vacunas, analíticas de todo tipo, as que non podemos facer nós, pues mandámoslas a laboratorios de referencia. Incorporamos, xa che digo, novos equipos, sobre todo o máis importante da anestesia, que xa se nos había quedado un pouco soleto que tiñamos. Bueno, melloramos tamén a sección de peluquería canina, que tamén ali na anterior clínica era unha especie de zulo, a pobre peluquera que tiña que estar pasando las negras ali cuando se facían peluquerías de verano, sobre todo, ¿no? E agora é un local moito máis ventilado, moito mellor. E despois, xa te digo, incorporamos novos equipos de última generación, de analíticas, microscopios con cámara, en fin, a cámara... Vale, para gravar as preparacións que estamos facendo e poder compartirlas con outros profesionales para discutir os procesos que estamos vendo, ¿no? E bueno, pues un pouco eso. Tamén incorporamos unha gama de piensos de purina que antes non la tiñamos, e vamos volcarnos un pouco en ofrecer este tipo de pienso que consideramos que é unha buena marca. Nada máis, e así estamos.
Xa por último, víamos no voso Facebook que como motivo da inauguración, pues decíades tamén así a modo de broma, non? Que non se pode facer unha inauguración con pinchos como se fai habitualmente por mor da pandemia do coronavirus. Non sei tamén a nivel do traballo que facedes, tanto para, por exemplo, unha operación dun can ou dun gato, como esos servizos tamén de peluquería canina, ou tamén o que é atención habitual ao cliente, unha revisión, etcétera, pues como cambiou, pues o tema da atención veterinaria con respecto ao que pasaba pois cando non tiñamos pois esta situación que vivimos nestes últimos meses.
Sí, bueno, nosotros sempre fomos un pouquitín caóticos, isto digo un pouco como crítica hacia nosotros mismos, no sentido de que atendíamos a xente de unha forma moi familiar, ¿no? A mí non nos importaba que entraran a mai, o neno, e o padre, e a abuela, e todos co can dentro para a consulta e para ver o que estábamos facendo e tal, ¿no? Todo eso cambiou, ahora procuramos que pase unha persona. Hombre, agora nesta nova clínica, como é un ámbito máis amplia, podemos incluso permitir que pasen dous, pero cambiou muchísimo a relación cos clientes, cambiou. Nosotros só tratamos de que esperen na sala de espera a xente, e pasamos no medio posible, porque non é sempre fácil, procuramos que pase solamente a mascota e a xente que espere ali fora, ¿no? Bueno, xa che digo, para nosotros é un cambio bastante importante porque a mí gustame estar delante do cliente cuando estou explorando o can, as miñas compañeras tamén, e antes facíamoslo así, pasábamos, mirábamos, comentábamos, e eso cambiou un pouco, pero bueno, a xente más ou menos entendió e hai que ir adaptarse ás novas situacións, non queda máis remedio, ¿eh? Vale.
Pues esperemos que durante os próximos meses pois vaya mellorando a situación e que volvamos a ese trato un pouco máis cercano, un trato máis familiar, que non solamente nunha clínica veterinaria, senón en calquera establecemento, pois se bota un poquinho en falta, sí. Pero máis alá diso, pois desexarvos moitísima sorte pois nestas novas instalacións e a seguir traballando polos nosos amigos de Catro Patas. Arturo, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Venga, moitas gracias, hasta luego.
Ahí tenemos una especie de nueva etapa también para la Clínica Veterinaria Occidente, grandes profesionales en Ribadeo.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor Pedro Río Pedre López, o francés, falleció en su casa de Ribadeo el día 25 de febrero de 2021, a los 71 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Elida Barrera Fernández, hijas, María José y Sandra, sobrinos hijos, Ana y José Manuel Ferradas Barrera, hijos políticos, Rodrigo Pérez Coto y David Vázquez Fernández, nietos, Daniel y Lucía, hermanos, José, Susi y Vicky, hermanos políticos, Loli, Enrique y Claudio, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana viernes a las 5 de la tarde desde el tanatorio Peña hasta la iglesia parroquial de Santa María del Campo de Ribadeo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Peña, Tanatorios de Ribadeo, Sala número 2. El Rosario, hoy jueves a las 9 en el Tanatorio. La Misa Sabatina, el sábado día 6 de marzo a las 8 en la Parroquial. Nota, la conducción será a paso de coche. Dada la situación sanitaria, no se recibe duelo ni flores. En la comitiva fúnebre será 15 personas y un tercio del aforo en la iglesia. Se ruega distancia de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla. Asimismo, la familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar a la siguiente dirección de correo: funerariaribadeo@gmail.com. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Seguimos, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Estás en directo en Costa Viva con la información de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en una jornada en la que los cielos están grises y nos acompaña la lluvia. En principio, una lluvia fina. La temperatura, 13 grados. Va a seguir lloviendo, al menos durante toda la tarde y la noche y un poquito de la jornada de mañana. El tráfico, bien. Te recuerdo que se circula sin problemas en estos momentos por las carreteras de nuestra comarca. Y hablamos también en este día de sanidad, pero estábamos pendientes de la visita de la presidenta del PP de Asturias al hospital de Jarrio esta mañana y va a presentar lo que es el plan de los populares para rescatar ese centro sanitario. Se trata de un plan de choque para solucionar la falta de profesionales. Ella advierte, Mayada, que el hospital está en grave riesgo si la política sanitaria regional no cambia profundamente ante el desmantelamiento que sufre con sangrantes y constantes recortes. También afirma que hay una clamorosa falta de profesionales y listas de espera insoportables y dice que es cuestión de voluntad política darle la vuelta a esta situación. Pone sobre la mesa su plan con 6 grandes actuaciones. Urge definir, localizar e incentivar puestos de difícil cobertura. Y además van a ejercer presión desde varios frentes los populares para salvar este hospital. Por una parte, registrarán el plan en el SESPA, una PNL, es decir, una proposición no de ley en la Junta General del Principado y mociones en los distintos ayuntamientos afectados. Con su plan de choque, insistiendo en que es urgente que se tomen las medidas necesarias, como las 6 grandes propuestas que ellos hacen, definir, localizar e incentivar los puestos de difícil cobertura, actualización de plantilla orgánica frecuente, ofertas públicas de empleo amplias y ágiles, traslados voluntarios frecuentes, un plan de recursos humanos del SESPA y una ley de personal estatutario. Una de las mayores complicaciones que tienen para cubrir de profesionales el hospital de Jarrio es que no los encuentran. Normalmente no es un sitio demasiado atractivo, lo de las alas. Ellos, en este caso, están en una de las salas de Asturias y no abundan los profesionales médicos en las listas de espera. A ver si son capaces de reactivar esta situación. Esto era la propuesta del plan de choque de los populares, que van a ejercer presión en el Principado con ello para recuperar lo que fue un hospital comarcal de referencia, el de Jarrio. Y en este día de hoy te estamos contando que los detenidos en la Operación Bocanegra, la operación con la que se terminó con un cargamento, bueno, del traslado de un cargamento de 3 toneladas de cocaína que se iba a repartir por la comunidad gallega y que se localizó en un bar con un mercante frente a la costa de Ribadeo, bien, pues esos 9 detenidos, que son de nacionalidad georgiana y turca, han pasado a prisión. Ya ha sido decretada la prisión por parte de la autoridad judicial. Se les atribuyen delitos relacionados con el tráfico de drogas y también la pertenencia a organización criminal. Y agentes del Cuerpo Nacional de la Policía de Viveiro han detenido a un joven de esta localidad por varios robos perpetrados en un garaje comunitario y también en los alrededores del mismo en estas últimas semanas. Según informa la Policía Nacional, la investigación se puso en marcha porque recibieron varias denuncias en un periodo más o menos corto de tiempo de vecinos por sustracción de piezas mecánicas de varios vehículos, un casco de una moto o un arrancador de baterías. La información que facilitaban los ciudadanos y también las pesquisas de los agentes permitieron identificar a un sospechoso, que es un joven de la localidad de Viveiro, ha sido detenido y también puesto a disposición judicial. Y hablamos ahora de transporte de pesca ilegal, porque se va a controlar mucho a partir del próximo 1 de marzo, cuando comienza también la temporada de la pesquería de la sarda, de la caballa. Lo ha anunciado en esta jornada de hoy la subdelegada de Gobierno, Isabel Rodríguez, tras participar en una reunión de coordinación y control del transporte de pescado.
A partir de la próxima semana vais a intensificar a vigilancia las estradas de la provincia para impedir el transporte de pesca ilegal. Tras unha reunión mantida co responsable de área de Agricultura e Pesca da Delegación de Goberno, o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil e o sargento de Seprona, establecéronse unhas pautas de vigilancia para a loita contra a pesca ilegal e o transporte da mesma, que non é respetuosa co medio ambiente, ademais de supoñer unha competencia desleal para o sector pesqueiro, que si está cumplindo ca normativa e co sistema de cotas establecidas pola Unión Europea.
Señalan que estas medidas son para proteger al sector pesqueiro, que de verdad está cumpliendo con la normativa, frente a los que no cumplen con esa normativa. Se ponen esos controles, esa vigilancia especial, a partir del próximo 1 de marzo. Bueno, pues ya la semana que viene, que estamos a punto de fulminar el mes de febrero. En esta jornada de hoy te vamos a tratar otros temas destacados, como por ejemplo el juzgado de Viveiro, que lleva tiempo reivindicando una sala de espera para las mujeres que son víctimas de la violencia de género y que tienen, pues que están en unas circunstancias que no son nada agradables, una sala en las que tengan un poquito más de intimidad, lejanía del presunto agresor. Este tema lo llevan los socialistas al Parlamento gallego y lo encabeza la portavoz y diputada socialista Patricia Otero.
Exixiremos mañá no Parlamento de Galicia novamente ao goberno de Feijó que na maior brevidade habilite no xulgado de violencia sobre a muller de Viveiro un espazo propio e digno como sala da garda para as mulleres maltratadas que comparecen nel. Quero lembrar que xa debatimos sobre este asunto en maio de 2019 a través dunha pregunta do noso grupo en pleno ao señor Rueda, pero lamentablemente, preto de 2 anos despois, as cousas seguen como estaban, paralizadas polo Partido Popular. Polo tanto, a única realidade é que a día de hoxe o xulgado de violencia sobre a muller de Viveiro segue a carecer dun espazo digno para darlles comodidade e anonimato as mulleres maltratadas que dan o paso de denunciar aos seus agresores. Por iso, demandaremos ao goberno de Feijó que cumpla coas súas promesas.
Pues ahí queda, será mañana en el Parlamento gallego esa sala para el juzgado de Viveiro, donde se tratan los casos de maltrato en las mujeres. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía, te vamos a contar muchos temas en este día de hoy. Vamos a hablar de obradoiros de empleo conjunto que se solicita entre Barreiros y Ribadeo. Vamos a hablar de ese guiño que tiene el Ayuntamiento de Cervo con la hostelería. Le va a retirar las tasas de agua, basura, saneamiento y terrazas durante todo un año. Y además de los últimos acuerdos de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que parece que van remando juntos y en buen sentido. Por una parte están tendiendo a mancomunar servicios, más servicios como por ejemplo la recogida de basura, lo cual puede suponer un ahorro importante, pero además quieren optar a una ayudita económica importante, que sería del Plan de Sostenibilidad Turística. El año pasado el plan se llevó el gato al agua a la Ribeira Sacra, a ver si este año hay suerte y la Mancomunidad lo consigue. un alto en el camino y lo contamos todo.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada. Arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982-128-835 o en Facebook La Solana Ribadeo.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
A Praza de Abastos de Ribadeo reabriu as súas portas con instalacións renovadas e cunha ampla oferta de produtos de proximidade. Consume local, mercana Praza de Abastos é unha mensaxe da Área de Desenvolvemento Local do Concello de Ribadeo. A Praza de Abastos retomou a súa actividade comercial de luns a sábado de 8 da mañá a 3 da tarde e con horario preferente para maiores de 70 anos entre as 9 e as 10 da mañá.
31 minutos pasan de la una del mediodía y el Ayuntamiento de Cervo decide eximir de la tasa de agua, basura, saneamiento y terraza a la hostelería y además durante todo un año. Se trata de un esfuerzo, han estudiado a ver en qué medida se podía implementar esta manera de tender la mano, de echarles un cable, pero están pasando francamente mal y han conseguido casar las cifras. Vamos, que se puede hacer y van a ello. Lo explica el alcalde Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo vamos a eximir a hostelería de pagar as tasas de auga, lixo, saneamento e terrazas durante un ano. Levamos desde o Goberno de Cervo traballando tempo co Servicio de Intervención e Tesorería para buscar a fórmula para así poder botar unha man a este sector que é un dos máis damnificados pola crisis sanitaria e que sufreu e sigue a sufrir en primeira persona as restriccións e as limitacións derivadas da crisis sanitaria. Levamos un ano de pandemia, casi 12 meses nos que a nosa vida cambiou de xeito radical e afectou isto dun xeito especialmente sensible ao sector da hostelería de restauración, que tivo que asumir sucesivos peches e continuas modificacións adaptando a súa maneira de traballar. O ano 2020 foi un ano nefasto e neste ano 2021 agardamos que pouco a pouco se poida ir recuperando unha certa normalidade. E coa exención destas tasas, o que pretendemos é botar unha man a este sector, contribuindo así ao impulso dunha actividade económica fundamental no noso municipio.
Tamén explica Villares que non é a primeira vez que toman alguna medida en este sentido, que hai atrás, en os momentos da pandemia en que hubo cierres, tamén se eximiron de tasas.
Hai que recordar que neste ano 2020 xa tomamos medidas en esta línea para axudar a este sector e tamén ao sector dos autónomos e das microempresas. A hostelería non se cobrou a tasa do lixo desde mediados de marzo hasta finales de maio. Tamén se facilitou a ampliación das terrazas en aqueles espacios públicos sempre que foi posible facelo e desde o 15 de marzo non se emiteu ningún recibo por ocupación da vía pública. Aposta, sin dúda, que estamos a facer desde o Concello de Cervo pola xestión directa dos servicios municipales permítenos poder ser moito máis áxiles e efectivos á hora de aplicar a exención deste tipo de canons en situacións excepcionales como actuales. E así o vamos a facer. Vamos a intentar levar este asunto, esta modificación de ordenanzas, canto antes ao Pleno, para que tamén poida ser efectiva esta medida tamén canto antes a todo o sector. Pero que, en todo caso, repito, vai ser un ano de exención das tasas de auga e vamos tamén a asumir o pago do canon da auga que hai que facer a Xunta, tamén o vai asumir o Concello de Cervo. Vamos a eximir o lixo, o saneamento e as terrazas durante, repito, todo un ano.
Una noticia un poco favorable para la hostelería, que lo está pasando muy mal y además ha sido víctima constante de cierres, aperturas graduales, aforos limitados, pero aún así pues los empresarios tienen que seguir haciendo frente a sus impuestos, a los costes de los ERES, a la distribución, a los productos que cojan y a todo lo que implica tener un negocio que el que lo tiene o el que lo ha tenido bien saben lo que es, además de, por ejemplo, los autónomos autónomos con sus cuotas de autónomas que encima pues parece que les van a subir incluso. Son muchos los gastos que tienen en la hostelería, también en los pequeños negocios, comercios y demás. La hostelería sí que parece que ha sido más criminalizada y van a ser muy pocas las ganancias, por cierto. En este sentido se pronuncia hoy Cheche Real, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de nuestra provincia. Él lamenta que a pesar de las medidas de alivio que entran en vigor mañana, ya saben que tampoco son para tirar cohetes, pero más que lo que teníamos, pues la mayoría de las personas que trabajan en el sector seguirán trabajando a pérdidas, porque solamente van a tener el 25% de los establecimientos una terraza, esto en general, en la provincia de Lugo. Con lo cual, hay ayuntamientos en los que solo pueden abrir las terrazas. Los que no tengan terraza, pues ahí ya pierden. Y luego hay otros ayuntamientos, en La Mariña son casi todos, excepto Ponte Nova, que pueden abrir las terrazas y un 30% de aforo en el interior. No hay color entre tener una facturación de un 30% de aforo en el interior que tener tu 100% de aforo, con lo cual llevan un año y pico a pérdidas al fin y al cabo. Así está la situación y en todo caso, bueno, pues Cheche Real, por ejemplo, dice que expresa su esperanza respecto a lo que pueda pasar la próxima semana después de la nueva reunión del comité clínico que evalúen la situación de la pandemia y a ver si se puede seguir abriendo o no la mano. De todos modos, hay miedo y hay cuidado y hay precaución, porque tampoco se pueden permitir abrir la mano de todo y que se nos olviden a todas las medidas en el puente de San José o en Semana Santa y volvamos a caer de nuevo a aquellos lugares de donde venimos, que esta tercera ola ha sido bastante dura, ¿eh? Está siendo, pero ha sido todavía más dura. Ya que hablamos de pandemia en La Mariña, los datos van mejorando. Tenemos 3 personas ingresadas en el Hospital da Costa. Hay 11 casos positivos en Viveiro y 11 a Ponte Nova. Insisto, la diferencia entre Viveiro y a Ponte Nova es el índice que hay por población, el índice de casos positivos. En Viveiro están entre los 50 y los 150 y en Ponte Nova entre los 250 y los 500. Lo bueno es que al caer por debajo de los 500, Ponte Nova va a poder abrir algo de hostelería. Aquellos que tengan terraza va a poder llevar a cabo determinadas licencias o aperturas más que las que le habrían tocado si se hubiera quedado cerrado a cal y canto. Así que una pequeña luz al final del túnel para Ponte Nova, pero recordamos que como es el único ayuntamiento en esa situación, en el lugar donde está ubicado, pues no se puede comunicar con el resto de los ayuntamientos. Con los de La Mariña no puede porque estamos por debajo de los 250 casos, incluso muy por debajo. Y luego, perdón, de los 150 casos. Y luego tampoco se puede comunicar con Asturias porque tanto Galicia como Asturias están cerradas como comunidad. Así que tampoco hay manera de pasar de un sitio a otro. Vamos a cambiar de temas, vamos a hablar de otro asunto y de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. ¿Por qué? Porque van a pedir una ayuda, bueno, van a presentar un proyecto para optar a un plan de sostenibilidad turística. Hay una importante cantidad de dinero, el proyecto está bien trabajado y fundamentado y a ver si de esta tienen suerte, porque el último se lo llevó Ribeira Sacra o también Santiago de Compostela. Lo explica Franca Joto, que es el presidente de la Mancomunidad.
Contamos con una nueva convocatoria dos planes de sostenibilidad turística. Sabemos que el año pasado optamos a eles, fixamos un estudio moi responsable, moi serio, técnicamente moi bon, así nos lo trasladaron os técnicos que o analizaron das outras administracións, pero foi concedido a Ribeira Sacra e a Santiago de Compostela. Neste caso, volveremos a optar, mellorando o plan, e o que lle pedía, hai que agradecer pois desde as ondas ao alcalde de Xove, a Demetrio Salgueiro, que é o voceiro do Partido Popular, pois na Mancomunidade, o que lle pedía era ese apoio que impulsara na Xunta de Galicia, que está gobernada polo Partido Popular, pois o apoio da Xunta a este plan. Nos, desde o Partido Socialista, faremos o mesmo co Goberno do Estado. Hai que recordar que estes plans de sostenibilidade turística son aprobados conxuntamente por Xunta e Secretaría de Estado de Turismo e, ao final, o objetivo é conseguir que se aprobe un plan de desenrolo turístico. Estamos a falar do entorno dos 2-3 millóns de euros. O ano pasado aprobáronse, por exemplo, o da Ribeira Sacra con 2 millóns de euros de asignación, que a verdade é que viría moi ben para un sector turístico que sofreu o embate do COVID, especialmente na comarca, cando o resto de Galicia estaba aberta, pois tivemos que pechar naquel mes de xullo de 2020 que recordamos todos. Así que, desde logo, agradecer o bon tono e agradecer tamén as outras forzas políticas, neste caso tamén a Demetrio, pois ese apoio, a forma de conseguir cousas e traballando conxuntamente, non hai outra.
Ahí está, trabajando conjuntamente porque la Mancomunidad de Municipios de La Mariña lo componen ayuntamientos de todos los colores, con distintas sensibilidades políticas, pero ahí hay que entenderse y remar para adelante. Y parece que ha habido entendimiento también, porque han votado todos por unanimidad la gestión comunitaria mancomunada de la recogida de basura. Así van a optimizar la gestión, mejorar gastos y demás.
Aprobouse por unanimidad, co voto favorable de todos os asistentes, pues levar ao Fondo de Compensación Ambiental deste ano, a subvención que se solicita a Xunta de Galicia, un plan, un estudio moi interesante, tanto da recollida do lixo orgánico, desa fracción orgánica, que vai ser obrigatoria en breves pues, para recoller a todos os concellos ou xestionar a través dos composteiros individuais ou comunitarios, pero non só este tipo de residuos, sino un estudio da viabilidade económica e técnica para mancomunar todo o servicio de recollida do lixo. Ao final é traballar na mesma línea que ven facendo a mancomunidade, hai que recordar ou informar que o aceite usado e tamén o téxtil que non sirve para reutilizar como prenda, sino que polo seu desgaste pois xa está desbotado, pois xestiónase desde a propia mancomunidade de concellos. É verdade que faltanos ese estudio, falta ese estudio ou ese análise a nivel comarcal da recollida dos distintos tipos de lixo, queremos facelo, todo o pleno votou a favor desta proposta.
Bueno, pues hay unanimidad, entendimiento en la Mancomunidad de Municipios de La Mariña y más lejos que llegaremos y más en dinero que ahorraremos, que también es muy importante. Ahora 19 minutos para las 2 de la tarde. Hacemos un alto en el camino, cambiamos de asunto, cambiamos también de tema y vamos a hablar de obradoiros de empleo para el Ayuntamiento de Ribadeo y también de Barreiros. Ahí también hay colaboración en este caso porque comparten un obradoiro de empleo.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde. Llamando al 982-56-29-16.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Seguimos adelante y hablamos ahora, como decíamos, de Barreiros y de Ribadeo, porque ambos ayuntamientos van a pedir otra vez, es el segundo año que lo hacen de forma consecutiva, el obradoiro de empleo Territorio Vivo. Y el objetivo es promover y difundir el patrimonio local. Va dirigido a 16 jóvenes que estén desempleados, menores de 30 años, y podrán obtener formación, empleo y también un salario durante un buen número de meses. Nos habla de esta petición el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Por segundo año queremos solicitar un obradoiro conxunto entre Ribadeo e Barreiros, neste caso denominado Territorio Vivo, e o proxecto queremoslo artellar alrededor da idea de que quen non coñece o seu patrimonio pois non pode conservalo nin protexelo. E nosotros, ambos os dous concellos, temos a sorte de ter un rico patrimonio tanto cultural, histórico-cultural, como natural. E ambos os dous concellos queremos promover e difundir todo isto e, ao mesmo tempo, educar a sociedade en valoralo para crear un vínculo necesario entre esa sociedade e o patrimonio local. Polo tanto, plantexamos un obradoiro de 16 persoas dirixido a menores de 30 anos desempregados que estén incluídas no programa de garantía juvenil e, a través deste proxecto, poderánse obter dous certificados profesionais, un deles en educación e interpretación medioambiental nun nivel 2 e outro deles nunha especialidade de operacións de grabación e tratamento de datos e documentos dun nivel 3.
Y en ese sentido también van a continuar con ese trabajo de recuperación y de archivo y digitalización de todos esos documentos antiguos para tener un buen archivo en el Ayuntamiento ribadense.
Ademais de continuar coa organización da documentación do arquivo municipal, queremos tamén facer unha indización dos libros de actas históricas do concello. É dicir, queremos facer un resumo do que se atopa nas actas históricas desde o século XVI, dado que a comprensión lectora actual nos impide saber o que escribiron os nosos devanceiros que estiveron e que formaron parte e que foron o Ribadeo de séculos atrás. E isto nos parece moi interesante para recuperar moita da historia que temos, pero que non sabemos acceder a ela. E, por outra banda, desde o patrimonio natural, pois queríamos proceder á creación de nunhas xeorrutas, no caso de Ribadeo, nunha nova xeorruta pola ría de Ribadeo, e tamén queríamos a creación dunha ruta que una os dous concellos. Sabemos que este tipo de accións teñen moita demanda no que vai ser o vindeiro turismo, o turismo que veña despois da pandemia, con espazos abertos, con sitios abertos, e temos lugares e temos capacidades moi importantes para levar isto adiante.
Aí está, por lo tanto, ese obradoiro de emprego que concede a Xunta de Galicia compartido para Ribadeo e para Barreiros e tamén a digitalización das actas recuperando a historia. Vamos a hablar tamén un ratito de como está a situación en la provincia sobre a pandemia e as medidas que se están llevando a cabo e as que se van a llevar a cabo. Enseguida lo contamos porque Ramón Ares, el gerente provincial, nos notifica que a vacunación, el procedimiento va bien e va ágil e que a semana que viene van a vacunar tamén a los estudiantes del campo de la Universidad de Santiago de Compostela, pero en Lugo. Pero antes, terminamos en Ribadeo hablando también de la entrega que han realizado los populares a los colegios de la localidad. Con motivo de la efeméride del Día de Rosalía de Castro, que celebrábamos justo la jornada de ayer, se han entregado libros en los coles para, sobre todo, mantener viva la lengua, la cultura y que se vaya extendiendo el legado de Rosalía. Lo explica Begoña Sanjurjo, concejal del PP.
O domingo celebramos o Día da Lingua Materna e onte o Día de Rosalía. Data na que a escritora en galego máis coñecida cumpriría 184 anos. Desde o Grupo Popular de Ribadeo non quixemos deixar pasar estas festas da lingua. Pensamos que non hai mellor agasallo que un libro ou varios. Así que imos entregar hoxe nos distintos centros escolares libros de diversas temáticas, todos eles na nosa lingua, adaptados ás idades do alumnado e tanto para gozar da lectura como para traballar a igualdade, o respeto ao diferente, o amor á música, o Camiño de Santiago e descubrir novas cousas da nosa cultura. Levamos libros á Escola Infantil, aos Colexios Gregorio Sanz e Sagrado Corazón, ao IES Gamayo Fierros, ao Porta da Auga, ao Pedro Murias e tamén á Escola de Idiomas, á Escola de Música e Danza. Tamén faremos entrega para a secundaria dunha unidade didáctica para traballar o Día da Muller, que xa celebraremos o próximo 8 de marzo.
Pues ahí está, por lo tanto, esa entrega realizada por el Partido Popular a los colegios de la localidad. Hablamos enseguida de sanidad. Un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos a ello, a hablar de cuestiones sanitarias en la provincia, en toda la provincia de Lugo. Según explica Ramón Ares, que es el responsable del área sanitaria, la vacunación a los mayores, a los profesores, va bien y va ágil y en ello están, en este proceso.
Todo este proceso viene realizando de una forma ágil, sin ninguna incidencia destacable. Y tenemos que destacar o papel fundamental que está a hacer os equipos de vacinación, que é personal de enfermería de atención primaria, e tamén dándolle soporte e axuda nos tres hospitais, pois o personal de enfermería das unidades de riscos laborais e, sobre todo, dos servicios de medicina preventiva. Os puntos de vacinación, como todo mundo sabe, foron as propias residencias para o caso dos residentes. Agora, os maiores de 80 anos estamos vacinándoos nos centros de saúde, na cabeceira de cada servicio de atención primaria, e os distintos colectivos ou grupos profesionais estamos vacinando nos tres hospitais: no Hospital da Mariña, no Hospital de Monforte e no propio ULA. Vamos a seguir vacinando a estos colectivos, van a seguir incorporándose novos colectivos e vamos a seguir co proceso de vacinación dos maiores de 80 anos. O ritmo vai vir dado polo número de vacinas que teñamos disponibles. Queremos tamén destacar que nos maiores de 80 anos, que é o grupo de poblacional no que estamos traballando agora mesmo, estamos a poñer ou a administrar unha media de máis de 800 dosis diarias en este colectivo.
Eso respecto a la vacunación. Y, por cierto, los sindicatos han denunciado ante la Xunta de Galicia que el proceso de vacunación se está olvidando del personal de centros de menores. Han sido los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT. Han presentado una denuncia formal ante la Xunta de Galicia y dicen que se han olvidado del personal de centros de menores en este proceso de vacunación. Las centrales han registrado la queja hoy mismo en la Consellería de Política Social y demandan que de inmediato se comience a vacunar al personal de estos centros. Argumentan que el marco legal que regula la vacunación establece que los grupos de población con mayor vulnerabilidad deben ser protegidos de manera especial e inciden en que los centros de menores figuran en el grupo 3, en el que se incluye otro tipo de personal del ámbito sanitario. Por lo tanto, denuncia que se les han saltado, que se han olvidado de ellos y que se les incorpore a la vacunación. Seguimos ahora hablando del cribado, el que van a hacer a todos los estudiantes universitarios de la Universidad de Santiago de Compostela, pero en el campus de Lugo, y se va a realizar la próxima semana, según explica también Ramón Ares.
Hemos previsto hacer a principios de la próxima semana, el próximo lunes o martes, un cribado en todos los estudiantes de la Universidad de Santiago, no campus de Lugo. Faise coincidindo co inicio das clases presenciais nesta universidade. O objetivo é detectar posibles positivos en población asintomática, en población sana, e evitar así que ahora que haber máis contacto, máis risco de transmisión, de detectar posibles positivos, para evitar eliminar as cadeas de transmisión. Vanse citar aos 3.500 aproximadamente universitarios, vais a citar mediante SMS. Como digo, vais a facer o próximo lunes e martes en horario de mañán e tarde, e vai ser na Facultade de Veterinaria do campus de Lugo. Vai ser mediante un test de antígeno. A todos aqueles que sean negativos, pois xa non se lles vai mandar ninguna mensaxe. E sí que vamos a todos aqueles que sean positivos, inmediatamente vaiselles facerse a un control. Isto facémolo así, pois, bueno, como para non ter a todos os estudiantes esperando os 14, 15 minutos, que é o tempo que tardamos entre os resultados, pois para non ter aglomeración de xente e que poidan ir, porque aparte está vendo actividade académica esos dous días, para que non perdan tempo de clases. Vamos a desplegar unha infraestructura na propia Facultade de Veterinaria de 7 equipos que van a estar tomando as mostras en xornada de mañán e tarde, como dicimos, estos dous días, bueno, pues con todos os equipos informáticos e con todos os accesos para facer in situ o tanto a toma de mostras como o registro e 15, 20 minutos, pues se ha detectado si son positivos o negativos.
A partir de la próxima semana, el cribado de los universitarios del campus de Lugo. Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en materia sanitaria, pero en el occidente asturiano, en Jarrio, en el hospital de Jarrio, donde esta mañana ha estado Teresa Mayada, la presidenta de los Populares de Asturias. Ella ha indicado que hay unos recortes tremendos en cuestión sanitaria y en concreto en esta área sanitaria, y de hecho ha presentado lo que es el plan de choque de los populares para intentar salvar el hospital, que básicamente está dirigido a conseguir los profesionales. Buscar, detectar, encontrar los profesionales y que vengan, porque hay carencia de ellos. Vamos a escuchar a Mayada, presidenta del PP asturiano.
Que precisamente sufriendo los recortes sangrantes y constantes por parte de los gobiernos del Principado en este hospital, pues ahora se las tienen que apañar para dar servicios o que los servicios sigan siendo de calidad. Pero no podemos obviar que desde hace muchos años este hospital no ha sido tomado en serio por el gobierno socialista o por los gobiernos socialistas. Y todo esto se traduce en permanentes recortes de prestaciones e incrementos de listas de espera que desde luego no se merecen los vecinos del occidente. Una situación que obviamente se traduce pues para esos especialistas, para los médicos, para los sanitarios que sí que están realizando su trabajo en el hospital, se traduce en sobrecarga de trabajo. Porque la situación a día de hoy en el hospital de Jarrio es que no hay cardiólogos, es que hay una plaza de oftalmología que está sin cubrir, no hay nefrólogos, y el servicio se cubre con nefrólogos de otro hospital, del hospital de Avilés. El servicio de medicina interna está a la mitad, no ha habido consultas ordinarias desde el pasado mes de agosto. Una de las plazas de urología está sin cubrir y la que está cubierta pues se jubila el profesional que la ocupa en mayo, y los dos otorrinos que están ejerciendo en el hospital también se van a jubilar en mayo. Es evidente, se lo hemos pedido muchas veces desde el Partido Popular, por supuesto desde las alcaldías de Coaña y de Villallón, es evidente que el gobierno regional tiene que aportar más recursos. Se trata de voluntad política. Se lo hemos trasladado muchas veces al gobierno del Principado, al presidente Garzón. Si el gobierno del Principado quiere que este hospital siga dando servicios de calidad, los servicios que se merecen los vecinos, se puede hacer.
Vamos, que se trata de voluntad política, según Mayada. Y vamos a casi terminar hablando de Mondoñedo, porque en esta misma mañana el Consejo de la Xunta de Galicia, en el Consejo de la Xunta, se ha dado el visto bueno, vía libre, para ese plan Resurbe de Mondoñedo. Saben ustedes que los planes Resurbe han nacido para la recuperación de los cascos históricos declarados BIC. En este sentido, Mondoñedo tiene su casco histórico declarado BIC y se van a invertir 17 millones de euros para recuperarlo, con un plan a 4 años con diversas actuaciones. De ello habla el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Pues bien, Mondoñedo, este concello lugués, conta con un área resurbe composta por la zona histórica que abrangue 915 viviendas y 704 inmuebles. Este municipio vuelve a convertirse en pionero en esta materia y hoy aprobamos o plan de dinamización asociado a área resurbe. Sin dúbida, un documento importantísimo para esta vila, probablemente o máis importante ou o segundo máis importante que se fixeron nos últimos 40 anos con financiación autonómica. Son un documento detallado que concreta para os próximos 4 anos o que vamos a facer no ámbito arquitectónico, urbanístico, ambiental, demográfico, económico e social. 17 millóns de euros vamos a investir en Mondoñedo ata o ano 2024. Para relanzar esa vila, los cales de esos 17, alrededor de 10, serán achegados por el gobierno autonómico.
Pues ahí está, para relanzar el casco histórico de Mondoñedo, rehabilitar la zona, las viviendas, 17 millones de euros a 4 años y 10 los pone la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico. 2 minutos para las 2 de la tarde, un par de consejos publicitarios.
Carmen, ¿a qué edad comenzó a pronunciar la R tu hijo?
Pues la verdad, no me acuerdo, pero no te preocupes, ya lo hará.
Sí me preocupa, sí.
A lo mejor es por el uso de las mascarillas. He leído en una noticia que acarrean malas consecuencias vocales, entre otras cosas.
Por eso, me voy a poner en contacto con un profesional.
Servicio de Logopeda EMA, Academia Mariña, 982 58 50 98.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Un último apunte en este último minuto de Costa Viva sobre Alcoa. Ha preguntado el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, sobre cómo ve la situación ahora, que se ha vuelto a sentar a negociar la venta con SEPI y previsiblemente con la intención de Liberty de hacerse con ella después. Dice que ve el cambio de postura, que parece esperanzador y que desde luego por las administraciones no va a ser, que ellos van a poner todo de su parte. Este es Conde.
Esa confianza en que realmente Alcoa venga a esta mesa de boa fe. Si eso es así, con a participación de tanto da SEPI como da Xunta de Galicia, somos optimistas para que se pueda chegar a un acordo. Dende logo, por las administracións non vai a quedar, si dende logo a Alcoa se senta en esa mesa de negociación con ese objetivo, esperemos que en un breve plazo podamos xa poder concretar ese acordo de compraventa.
Puede que antes del 30 de abril sepamos algo y a ver si además es algo en buena línea. Continúa informando en COPE. Llega a mediodía a las 2:20. Retomamos.